Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Esta es otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi co-equiper y compañero sobre la Tierra, Sebastián Tamashiro.
Hola, qué linda presentación. ¿Cómo estás?
Sí, la cambié, ¿no? Siempre decía lo mismo antes. Bueno, ¿sabés quién nos visita hoy?
A ver, contame un poquito más.
Nos va a visitar en el estudio María Marta Bunge, que es docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA y coordinadora del proyecto de extensión Reverdecer, que funciona en la Facultad de Agronomía desde el año 2012 en relación al complejo penitenciario San Martín.
Viene seguida María Marta, ¿no?
Amiga de la casa. Y junto con ella nos va a visitar también acá en el estudio Ivana Latorre, que es integrante del proyecto Reverdecer y estudiante de Ciencias Ambientales de la licenciatura en la Facultad de Agronomía. Y ellas nos van a comentar acerca del tema niñez, hambre y delincuencia, que es un tema que está contenido y desarrollado en uno de los capítulos del libro que recientemente presentamos también acá en Sobre la Tierra.
Sí, hablamos con Carlos.
Hablamos con Carlos Carballo. El libro Soberanía Alimentaria, Desarrollo, Caminos y Horizontes en Argentina. Y también profundizaremos en el concepto o el modelo de extensión, tal como ellas los van a plantear, que es distinto, a diferencia de lo que, bueno, estudiamos todos nosotros en la facultad cuando estudiamos allá lejos y hace tiempo. Y en segundo lugar nos va a visitar también acá en el estudio Gabriela Conti, que es docente de la Cátedra de Genética de la Facultad y además es investigadora asistente de CONICET. Ella nos va a comentar acerca de una situación preocupante, alarmante para la producción citrícola argentina, porque está relacionada con la presencia actual, que ya está detectada, de la enfermedad más devastadora a nivel mundial hoy en día.
Y difícil de pronunciar.
Difícil de pronunciar, es el Huanglongbing, o enverdecimiento de los cítricos. Gabriela, junto con un equipo de investigadores del INTA, de la Universidad de La Plata y de la Facultad de Agronomía, también están desarrollando un proyecto que está orientado a generar a través de biotecnología estrategias para controlar, para manejar efectivamente esta enfermedad. Así que, presentado el programa, no me queda más que decir que, Leandro, música, por favor.
Let's
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos el gusto de tener acá en el estudio la visita de María Marta Bunge y de Iván Alatorre. María Marta es docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y es coordinadora del proyecto de extensión Reverdecer, que se desarrolla en el complejo penitenciario en San Martín. Y Ivana es integrante del proyecto, Reverdecer, y es estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad. Nos van a contar acerca del tema niñez, hambre y delincuencia. Y además van a profundizar en el concepto de extensión y en otras cosas que ya mismo pasan a comentarnos. Así que, buenas noches, bienvenidas.
Buenas noches, muchas
¿qué
gracias
tal, María Marta, Ivana?
Buenas noches.
Ante
soy
todo,
docente de jardinería también.
De jardinería.
Para que no se me enoje la otra parte de mi trabajo.
Sí, es verdad, nos hemos olvidado de mencionarlo. Bueno, ante todo, bueno, felicitaciones por estar en el libro. Por
gracias.
El capítulo que lo hemos leído, nos lo alcanzó el libro Carlos Carballo el otro día.
Claro. ¿Eh? Sí, estuvo muy amable, nos dio un libro, capaz que lo sorteamos también para el programa.
Estamos 300, llegando, ¿no?, al programa 300 y probablemente haya
bien,
un sorteo.
Felicitaciones.
Sí, estamos en el séptimo año de programa. Y
muy bueno.
Así que nos gustaría que le contaras un poco a la audiencia qué es lo que contiene el capítulo, que bueno, ya de por sí desde el título es bastante elocuente.
Sí, este capítulo fue como la producto de la reflexión de mucho tiempo, porque nosotros tratábamos de ver qué era lo que tenía que ver soberanía alimentaria con la cárcel, con el trabajo que hacíamos. Sabíamos que algo tenía que ver, pero no podíamos ponerlo todavía en palabras. Y a partir de la experiencia del trabajo y de los distintos talleres que vamos haciendo, donde uno conoce más a las personas que están adentro, pero además a sus contextos familiares, y empieza a ver como una repetición del nivel social, de las carencias estructurales, ahí también pensábamos la soberanía alimentaria como la cuestión de el acceso al alimento, la mala alimentación, que no solo tiene que ver con el hambre, ¿no?, que tiene que ver con que no hay quien cocine, porque las familias monoparentales trabajan muchas horas por día, hay muchos chicos que están en la calle, el alimento no es un congregante familiar.
Ajá.
Y los chicos que sufren esas cosas, además de que el hambre deja secuelas orgánicas, pero además provoca un trastoque de los valores, ¿no? Hay como una violencia institucional, porque las familias que tienen carencias estructurales debería tener un Estado que los pueda ayudar a salir de esas carencias estructurales.
Claro, además que comer no es alimentarse, que va mucho más
comer
allá
es mucho más que alimentarse. Claro,
claro. ¿Y eso sucede en estas familias con carencias?
Y en general no sucede porque las urgencias de la supervivencia no permiten que el acto alimentario suceda en cada familia. Entonces, ahí hay una violencia institucional que se ejerce desde muy chicos y que pone también en mayor valor la cuestión del alimento como una mercancía, donde la vida de esos chicos que no están comiendo, que están comiendo mal, vale poco, ¿no? Sí. Claramente, porque sí. Si no, alguien se ocuparía de eso. Entonces, desde ahí también uno piensa, bueno, si la vida de ellos vale muy poco, ¿por qué pretendemos que ellos valoren la vida de otros? Y todo eso parte también de que el hambre es un crimen, de que la mala alimentación es un crimen, lo que pasa es que no está catalogado como crimen, ¿no? Nadie dice que es un crimen, nadie dice que los asesinatos en una guerra sean un crimen, y sin embargo son asesinatos.
Claro.
Y que la enorme cantidad de gente que tiene hambre, que está mal formada y que tiene un montón de problemas derivados de la alimentación, es un ejercicio de violencia institucional.
Sí, es muy interesante esto que hablan en el libro del rol del Estado como los encarcela o los detiene, los margina, digamos, pero no se encarga de resolver las desigualdades estructurales que venías diciendo vos, por ejemplo.
No, porque parte de paradigmas, ¿no? Hay como un paradigma contrahegemónico, que busca la soberanía alimentaria, que se opone fuertemente a el paradigma de la cárcel, que en realidad alimenta la fábrica de armas, alimenta la fábrica de pobreza, ¿no? Como que necesita de toda esa parte del sistema para seguir funcionando como sistema capitalista. Y es durísimo. Una cosa es decirlo desde la teoría y otra cosa es estar adentro y vivirlo, ¿no? Cuando uno va con estudiantes, como vamos con Ivy, que tiene la misma edad que los chicos que están ahí adentro, o como has venido vos, es muy duro ver por qué Ivy tiene otras posibilidades, por qué yo tengo otras posibilidades y esos chicos no las tienen, y no las tuvieron nunca, no las tuvieron desde sentarse a la mesa a comer en familia, no lo tuvieron.
Y es una realidad terriblemente desconocida además.
Sí.
Porque ustedes están ahí adentro trabajando y lo ven. Sí. Eso es algo que nadie lo conoce, nadie lo ve, nadie lo muestra. Y eso también sucede.
Nosotros venimos mostrando hace años.
Sí, pero no, me refiero a una cuestión.
Sí, al común de la gente.
Al común de la gente. Me sale la palabra masiva, que no me gusta, pero.
Es más bien invisibilizado que desconocido, porque no está en contacto con realidad ninguna, ni mediáticamente ni físicamente. No es casual que todas las cárceles estén lejanas, más en la capital que la única que está hoy en día, la quieren sacar. Como todo, también un sistema de invisibilización.
¿Y cómo llegaste vos a la cárcel?
Yo llegué a la cárcel por la facultad, por el proyecto de extensión Reverdecer, que leí un mail de convocatoria y me interesó como empezar a entender estos lugares tan lejanos en la cotidianidad, y me interesó mucho también el hecho de empezar a aprender la producción de plantas, de huerta, un montón de cosas que en la facultad no tenemos tal vez materias sino cursos, y fue la oportunidad desde la práctica en Reverdecer capacitarme yo y junto con los compañeros que están privados de su libertad. Como los primeros cursos fueron yo capacitándome junto con ellos.
Muy bueno. Esto, en el libro también hay una parte que hablan de que el equipo entero, tanto adentro como afuera, se forman simultáneamente, digamos. ¿Qué nos puedes contar que aprendiste adentro, aparte de las plantas, no?
Es que en realidad es una palabra difícil, transdisciplinariedad, que aprendí en el último tiempo, porque yo, claro, pensaba siempre la interdisciplinariedad que nos enseña la facultad, que es siempre entre diferentes estudios. Y esto es como excede y va al nivel de las experiencias de vida que tiene cada uno, y darte cuenta que no tenés siempre las más posibilidades, y entender también el por qué no vienen esas posibilidades. Y todo esto incluso se enmarcaba en conversaciones de huerta y de clases dentro del penal, digamos. Entonces, toda esa formación conjunta con los compañeros, que también tienen un montón de saberes acumulados en su vida, y que de ahí es donde se va construyendo esa educación conjunta.
Muy interesante.
De hecho, Ivy está haciendo su tesis con el proyecto de Reverdecer, ¿no? Como un análisis de cuáles son los aprendizajes que tienen los estudiantes en proyectos de territorio donde la universidad, en este caso la Facu de Agronomía, no solo visita el territorio, sino que se convierte en parte del territorio. Se funde con el territorio, y entonces Reverdecer es en tanto estemos en la cárcel y en tanto estemos trabajando con los compañeros que tuvieron oportunidades diferentes. Y estamos como igualando derechos, así que eso es también un enorme aprendizaje, además de proponer como modelo de extensión un modelo diferente que incluya, ¿no?, que uno no sea el que va y asesora, sino que es parte de ese territorio, comparte las dificultades, resuelve como puede, trabaja a la par, ¿no? Uno va a la cárcel y se ensucia las manos trabajando con la tierra y da vuelta el compost y hace lo mismo que todo. Es un espacio donde somos todos iguales, ¿no? Nadie tiene más ni tiene menos, ni es lo que uno es y nada más.
Y hoy en día siguen yendo. ¿Cuál es la situación actual?
En este momento están casi todos, nosotros integramos una red de cooperativas de liberados, y ninguna de las cooperativas está pudiendo entrar a ninguna cárcel, a ninguna. Hay una decisión de cerrar las instituciones. Cuando estas instituciones se cierran, las torturas aumentan, el hambre aumenta, los golpes aumentan, las muertes aumentan, todas cosas que nadie sabe, y que al no poder entrar instituciones y organizaciones tampoco hay modo de visibilizarlo. Y eso tiene que ver con una decisión de gobierno de cerrarlo, ¿no? Creo que es gravísimo, no solo porque no se dan las instancias educativas que puedan hacer que el tiempo que están encerrados puede haber una construcción diferente en lo personal, pero además porque deja de fundirse, dejamos de ser una misma sociedad, ¿no? Hay como unos que están adentro y que no tienen ningún acceso a nada, y otros que estamos afuera también, sin el acceso a lo que aprendemos ahí adentro, porque en realidad la cárcel también nos da a nosotros como docentes y estudiantes una enorme oportunidad de aprender sobre otras realidades. Y desde ahí generar estudiantes y profesionales jóvenes que puedan cambiar la realidad, que puedan intervenir en realidades diferentes con sus saberes para poder cambiar esta realidad de país.
No, hablando de esto de que se sacan estos espacios, también hay un dato del índice del porcentaje de reincidencia cuando los estudiantes que están adentro, digamos, se forman, que es un 90% no reinciden, un dato muy elevado, no me acuerdo ahora bien, pero...
Sí, es entre el 2 y el 4% de los que estudian reincide.
Claro.
O sea que es altísimo, es 95% más o menos de los que estudian no vuelven a reincidir, pero porque se trata de encontrar el lugar en el mundo.
María Marta, Ivana, tenemos que ir a un corte, volvemos en unos minutos. En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos aquí en el estudio charlando con María Marta Bunge e Ivana Latorre acerca de la actualidad del proyecto Reverdecer, del concepto de extensión, las implicancias, y como decías recién, Seba, nos fuimos con un tema que parecían que eran como malas noticias, pero ahora podemos cambiar el eje.
Sí, bueno, nada, quería saber, a pesar de que estamos hablando todas cosas malas, nos contaron también por otro lado que se abrieron cosas nuevas, ¿no? Lindas y nuevas.
Sí, no son todas cosas malas, ¿no? Por lo menos en la cárcel hay alguien que está tratando de modificarlo. Sí, hoy firmamos los papeles, justo hoy firmamos los papeles para conformarnos en cooperativa. Así que...
Mirá vos, qué bueno, tenemos la primicia.
Sí,
qué buena primicia.
Fuimos pensando ya hace un tiempo que había necesidad de conformarnos, de fortalecer el espacio afuera para que los compañeros que están detenidos y que a veces hacen la capacitación y dicen quiero trabajar con ustedes, nosotros no tenemos dónde incluirlos, entonces ese era un modo de inclusión. Y la otra cosa que nos interesaba mucho también era incluir en la facultad la forma cooperativa más fuertemente. Entonces la facultad nos da en Comodato o en alguna figura similar un espacio para construir ahí nuestro espacio físico de funcionamiento. Uh-huh. Y eso es un lugar donde va a tener acceso los estudiantes con prácticas educativas, con todo lo que nosotros vayamos haciendo en la cooperativa y difundiéndolo hacia dentro de la facultad, también para presentar la opción de otro modo empresarial, acercarlo ahí a la facultad. Así que eso tiene un logro fuerte. Y el tercer interés por formar una cooperativa era también, además de poder aprender nosotros, empezar como a diluir la presencia tan fuerte de un referente y que toda esa la conducción de Reverdecer fuera bastante más horizontal y se socializara mucho, que todos pudiéramos hacer todo, que todos pudiéramos rendir los subsidios, que todos pudiéramos tomar las distintas decisiones hasta ante los distintos organismos estatales. Así que ahí estamos, en una cooperativa entre estudiantes, docentes, y familiares de los detenidos, porque los detenidos carecen de sus derechos, así que no pueden conformar ninguna cooperativa, ni empresa, ni nada, pero sí sus familiares.
Claro, esto es como abrir un poco el abanico de lo que es la caliza y la facultad y los límites, ¿no?, de la cátedra.
Sí.
¿No?
Sí.
Te da un poco más de libertad para hacer, como vos decías, presentarte de otra manera, qué sé yo, hasta para pedir subsidios, no sé si...
Sí, porque nos da la posibilidad de presentarnos como proyecto de extensión o como cooperativa, y a veces las cooperativas tienen líneas dentro del gobierno o dentro de las empresas. Por ejemplo, cuando hay una licitación pública, si una cooperativa licita, tiene prioridad. Uh-huh. Entonces nos daba también otra forma.
Aparte también íbamos a hablar de delfines. No sé si le querés contar un poco a la gente. Yo tampoco sé mucho igual.
Claro, ¿qué es lo que es? Y de ahí,
bien, ahí me toca a mí. El FINES es un programa del Ministerio de Educación para terminar el secundario de adultos. Nosotras tenemos un espacio en régimen abierto en el complejo penitenciario de San Martín, de una escuela que funciona, una escuela de oficios construida por nosotras, y ahí logramos que comience a darse fines desde mitad del año pasado. Yeah. Ahí es donde a mí personalmente me transforma, en el sentido de atravesar, yo estoy terminando la facultad ahora y empezar a transitar ese rol de docencia. Mm. Pero de docencia que va aplicado mucho más profundamente desde la concepción que tenemos nosotras de educación popular. Claro. Que encaramos las clases con pareja pedagógica, preparamos dinámicas, como un poco ir transformando ese paradigma educativo que atravesamos, o al menos yo atravesé toda mi instancia educativa de secundaria, universidad, y transformando esos mismos contenidos, porque estamos dando biología, por ejemplo, matemática, entonces transformando las formas en las que recibimos esa educación desde otros saberes, incluso siendo como en la misma lógica del curso de huerta, pero en materias como mucho más intensas.
No, debe ser complicado poder dar una clase de una forma diferente cuando nosotros no la recibimos de esa manera también, ¿no?
Es muy complicado y hay mucha creatividad oculta, eso es lo que yo descubrí. Sí, porque es dar células y armar maquetas de células y plastilina y un montón de cosas como para intentar hacer más emocionante y divertidas las clases también.
Digo, manejarse en pareja pedagógica también.
También.
Es un desafío. Le mandamos un saludo a tu pareja pedagógica también.
Sí, a Flor. Sí, es un desafío y está buenísimo porque hay una complementariedad que no entiendo cómo hay docentes únicos también, porque es tan enriquecedor tener una pareja pedagógica, como compartir esos saberes y poder descansar en a veces, o tenés un mal día, qué sé yo, como que hay un montón de acompañamientos que en parejas pedagógicas termina siendo mucho más potencial la clase.
¿Y cómo viste que lo recibieron los chicos de adentro?
Bien, hay veces que no están acostumbrados, como que cuesta también el entender las otras lógicas de educación mismo, porque desde el barrio que vienen muchas veces la calidad docente o la infraestructura misma, ¿no? O sea, carecen de todo eso. Entonces ya que vengas a la clase con una sonrisa, que le preguntes cómo está, cómo estuvo tu día antes de arrancar la clase, como termina generando un ambiente de mucho compañerismo entre todos, ¿no?, entre ellos y nosotras.
Qué lindo.
Bien, en principio, para trabajar en el Estado en pareja pedagógica, las chicas resignan la mitad del sueldo, ¿no? Sí, porque se paga un docente, pero hay dos. Y eso es básico, digamos, por lo que no se da en otros espacios.
Sí, por eso en muchas escuelas no existe pareja pedagógica. Es como, son proyectos como de avanzada.
Sí.
y también permitirnos en esto de educación formal que da fines, pero al ser el contexto, como poder transformar un poco con nuestros tintes esta educación formal que debiera ser, porque fines baja el sueldo para un solo docente. Entonces, como transformarlo desde nuestras lógicas.
Pero también es el modo de poder llegar a... Los chicos en el penal tienen una forma muy directa de decir si me gusta o no me gusta, porque uno cuando es docente en la escuela o en la universidad, están como cautivos los chicos, nadie se levanta y se va. Uh-huh. Acá en el penal sí, si no les gusta la clase, en los espacios educativos, por lo menos nuestros, creo que en la escuela formal no, pero en espacios de fines o las capacitaciones nuestras, si no les gusta, se levantan y se van. Entonces, y también la cara de asombro cuando van descubriendo y como que la información y los saberes se les va conjugando con otros saberes propios, ¿no? Se les va poniendo en el cuerpo. La cara es de tanta satisfacción que es una devolución inmensa para el que está tratando de hacer algún intercambio de aprendizaje.
Sí, justo el otro día compartíamos esto, como no nos olvidamos nunca la cara de cada pibe cuando como se da cuenta que entendió y que lo pensó, lo razonó, y es, es esto, y tiene una cara tan particular que nosotros no nos podemos olvidar de cada pibe con esa cara.
Claro, va a ser raro para ellos o increíble eso, pensar que un sistema educativo que todo el tiempo les dijo que no sabían quizás o que los expulsó de manera muy temprana, hace cuenta que sí, que quizás no era la forma en que se los estaban dando los contenidos. Muy, muy lindo.
Sí, pero lo mismo sucede en nosotros, ¿eh? También nosotros empezamos a pensar que en realidad el chico que está fuera del sistema educativo, que el sistema educativo expulsa, tiene más que ver con la forma educativa que pretendemos para esa persona que con que la incapacidad del pibe de entrar al sistema, ¿no? Claro. como que nos alejamos mucho, dejamos de tener no con estas clases múltiples, que la ventaja que tenemos en el penal es que son pocos, entonces es mucho más personalizado y uno cuando está dando la clase empieza a tener un ida y vuelta muy concreto, cosa que con 40 o 50 estudiantes es imposible hacerlo.
Sí, también está... Estaba pensando así un poco más ampliamente toda esta violencia que se ejerce desde no tenerlos en cuenta o dejarlos marginados del sistema o con las cuestiones sobre la falta de esa forma familiar que no se respeta cuando de repente no hay una estructura que contenga a los chicos y como todo negativo y todos los avances que nos van contando sobre reverdecer, fines, etcétera, que es como devolverles un poco de amor.
Absolutamente. ¿No?
Y sí. Me parece que es algo muy fuerte eso y muy necesario.
Sí, es como poner una plataforma de amor para que el que quiera lo tome y se pueda construir a partir de eso, ¿no? Las docentes de fines, por ejemplo, cuando empiezan las clases y alguno no vino, van y lo buscan en su casita. Más allá de que el servicio penitenciario no quiere que hagamos eso, también es un acto muy amoroso que tu docente venga y le diga, che, vení a la clase, no, tengo sueño, no, pero dale, vení. Es como realmente un abrazo que no lo han tenido muchas veces en la vida. Entonces es más fácil construirse a partir de eso.
Seguro, seguro, porque es algo que realmente es una carencia muy importante. Y también me acordaba de la última vez que viniste, que había tal vez una posibilidad de volver a entrar y estaba medio difícil, y bueno, ahora es como que me acuerdo que cerramos en ese momento diciendo, bueno, tiremos para arriba porque y la verdad que ahora estamos con sonrisas, ¿no?, en la mesa. Y bueno,
sí, porque fuimos como encontrando estrategias de seguir avanzando, ¿no? Bueno, en este momento, esta coyuntura, esta forma que ha tomado este gobierno de cerrar las instituciones carcelarias y que nadie pueda entrar, bueno, en algún momento pasará, porque hay que poner, para si querés educar a esta gente hay que poner recursos, no olvidemos que las universidades vamos en forma voluntaria, o sea que es plata que el Estado, que el sistema carcelario, digamos que hay muchas partes del Estado que se mezclan en ese sistema, no está poniendo plata, entonces en algún momento van a tener que volver a abrirlo, y por ahí cuando lo abran nosotros ya tenemos además consolidada nuestra cooperativa afuera, así que podemos hacer la capacitación adentro y quien quiere salir a trabajar tiene un espacio de trabajo ahí.
Y ojalá que quieran pronto.
Sí, ¿no? En algún momento van a tener que abrirlo, sí.
Bueno, esperemos entonces para la próxima visita, ya vamos cerrando, traigamos buenas nuevas, ¿no? más nuevas, buenas.
Más.
Bueno, bien. Gracias por habernos visitado nuevamente.
Gracias a ustedes.
Me alegro mucho de las buenas nuevas. Sí. Y nada, nos vemos acá cuando quieras.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
Suerte con la tesis, ¿no?
Gracias. No voy a necesitar.
Vamos al informe.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA. Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y está con nosotros Gabriela Conti, docente de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía, investigadora asistente de CONICET. Y Gabriela nos va a contar acerca de un proyecto de investigación del que está participando junto con el INTA, con la Universidad de La Plata, buscando a través de herramientas biotecnológicas solucionar un problema bastante importante actualmente en la producción citrícola, que es la enfermedad de Huanglongbing.
HLB para los amigos, ¿se
puede HLB decir? Es más fácil, ¿no?
Bueno.
Que ya está detectada en Argentina. Así que, bienvenida Gabriela. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Gracias.
Gracias por venir.
Bien, en realidad, bueno, más allá de que me llama mucho la atención el nombre, yo no lo conocía esta enfermedad, pero parece que es devastadora según lo que estuve leyendo por ahí. Vos estás trabajando en esta enfermedad.
Es una enfermedad muy grave que está presente actualmente en el país. Viene de Asia originariamente y está extendida por varios países en América. En 2004 fue el primer país donde ingresó a Brasil. Uh-huh. Después en Cuba hizo ya destrozos con la citricultura. Y en Estados Unidos también está presente. La península de Florida también perdió prácticamente toda la producción. Y en Argentina ingresó por la provincia de Misiones en 2012. Ahora hay muchas plantas en Misiones que están infectadas y después se fue moviendo. Hay también casos positivos en la provincia de Corrientes, en Santiago del Estero, Formosa y actualmente en Concordia no hay plantas que se detectaron positivas, pero hay insectos que son los que transmiten la enfermedad, el insecto vector, un psílido, que da positivo para la enfermedad.
Está presente.
Está presente. Todavía no llegó a Tucumán, lo cual es muy importante porque, como sabemos, Tucumán es el primer exportador mundial de limones del mundo. Sí. Tiene el 20% de las exportaciones del mundo, con lo cual el ingreso de la enfermedad a esa provincia sería terrible para el país. Y nada, si quieren les cuento algo de qué se trata de la enfermedad, o sea, claro. Cómo se produce.
¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo la podemos detectar?
¿Cómo se puede? El diagnóstico es un tema complicado porque la enfermedad se detecta cuando la planta ya está recontrainfectada y no hay nada que hacer. En realidad nunca hay nada que hacer porque la enfermedad no tiene cura descubierta hasta el momento. Hay un montón de grupos de distintos lugares del mundo que están investigando, pero nadie encontró nada concreto para solucionar el problema. Y lo que pasa es que la enfermedad está producida por una bacteria. La bacteria lo que hace es ingresar a través del tracto digestivo de este bichito, que es un psílido, es un bichito de unos 3 milímetros, re chiquitito. Uh-huh. Que está en todo el territorio argentino. En Tucumán en teoría no hay, pero el resto de las provincias citrícolas sí lo tienen. Es un bichito que se alimenta de la savia de la planta y la bacteria ingresa al floema, por donde corre la savia, y se aloja primero en las raíces, donde se reproduce, y después se va a las partes aéreas. Una vez que llegó a las partes aéreas, ya está terriblemente afectada la planta, y ahí es recién cuando se puede detectar la enfermedad. Entonces, el diagnóstico positivo es indicador de una planta que ya está súper infectada, y la única solución que tenemos por el momento es sacar la planta y quemarla. Así que,
y nos comentabas también que queda, no se puede volver a plantar.
Y por un tiempo no se puede volver a plantar, a poner plantines en esa zona porque hay bacterias dando vueltas por el suelo también.
O sea, nosotros no tenemos forma de combatirla en ese momento, pero
en este momento no.
La enfermedad es originaria de Asia.
Asia, dijimos. Sí,
sí, es originaria de Asia, se vino moviendo.
No hay solución, no hay variedades resistentes.
No existen variedades naturales, ni cruzamientos, ni variedades comerciales que sean resistentes. Hay algunas que son un poquito más tolerantes, pero ninguna completamente resistente.
¿Y cómo afecta esta enfermedad a la planta en sí?
Y la planta, los síntomas que presenta son, se llama enfermedad del dragón amarillo, también le dicen, o de enverdecimiento de los brotes. Se ve, lo que se comienza a ver es una especie de amarillamiento de algunos brotes. Se presenta una forma irregular en la planta, en el árbol de cítrico. Y el problema principal es que el fruto se ve afectado en su formato y además el sabor del fruto. Entonces la naranja se vuelve amarga y no se puede consumir más. Esa es la principal el principal problema de la enfermedad, ¿no?
Pero justamente serían cosas que nos bajarían las exportaciones dramáticamente.
Sí, baja los niveles de producción bajan hasta de 70-90%, se pierden campos enteros de plantaciones de cítrico, sí.
Y tampoco supongo que no dejarían entrar porque la infección esta va a través también de sus frutos, ¿o?
Sí, se puede transmitir, o sea, está presente la bacteria, pero la principal causa de la transferencia de la enfermedad es los psílidos positivos que van picando plantas, y también el tema de la venta o comercialización de plantines que no pasen todos los controles sanitarios necesarios, ¿no? Entonces, en Argentina la enfermedad se importó básicamente por venta de plantines desde Brasil por zonas fronterizas.
Claro, y la falta de control, pues básicamente.
Sí.
Bueno, en realidad.
Y la dificultad para el control, porque justamente el diagnóstico y la visualización de los síntomas es muy complicada. Entonces, todo hizo a que la enfermedad esté acá.
Mira. Bueno, casi como que es inevitable que esté.
Es inevitable investigar para buscar una solución.
Seguro.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ustedes están trabajando, ustedes, los que mencionábamos en la presentación, hay un proyecto en marcha.
Sí, hay un proyecto, en realidad hay un proyecto a nivel nacional que se llama Programa de Prevención del HLV, que lo que hace es más que nada monitorear y controlar el traslado de plantines y la presencia de insectos en el medio ambiente. Ajá. Pero eso es más que nada para prevención. Y luego hay algunos, en general en el INTA y en la universidad también, hay algunos grupos donde se está empezando a investigar alternativas para el manejo de la enfermedad. La estrategia que nosotros estamos encarando es a través de la búsqueda de genes de resistencia o genes de tolerancia. Ese es el trabajo que estamos haciendo en el INTA de Castelar y también en colaboración o con gente de la Facultad de Agronomía.
Mencionaste gente de La Plata.
También hay un grupo de La Plata que son los que son especialistas en transformación genética de cítricos. Y en realidad es un trabajo en equipo donde participan varios, justamente INTA, Universidad de La Plata, Universidad de Buenos Aires. Entonces cada uno pone su granito de arena para que las cosas puedan caminar, ¿no? De lo más rápido posible.
Están tirando todo para el mismo lado.
Claro.
No, seguro. Y aparte me parece que el tiempo es algo crítico.
Es crítico.
Es decir, pensar en tener alguna variedad de resistencia, si se pudiera, llevaría años hasta poder comercializarla.
Sí, la semana pasada estuvimos en una reunión, en el INTA hubo una reunión de todos los INTAs a nivel nacional, inclusive la Obispo Colombres, y tratando de, la idea es hacer un equipo a nivel nacional de trabajo, donde cada uno trate de proponer una estrategia o abarcar los distintos frentes de ataque a la enfermedad, ya sea a través del control biológico del insecto, estrategias de modificación genética de plantas, todos los frentes posibles, sin superponerse, sino que tener estrategias complementarias para poder acortar los tiempos.
Oh, qué interesante, una estrategia nacional en conjunto con muchos organismos, no suele suceder con muchas
cosas.
No
suele suceder, pero en estas situaciones críticas es necesario. Y lo que queremos evitar, queremos tratar de lograr es ofrecer un producto de producción nacional, que no tengamos que ir a comprar afuera alguna variedad patentada en otro país, tengamos que pagar los royalties.
Claro, claro, que en realidad es algo que todavía no existe, no entiendo.
Pero corren con ventaja afuera, así que tenemos que apurarnos acá también.
Bien, bien. ¿Tenemos que ir a un corte? Volvemos en unos minutos, vamos a escuchar un poco de música. Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando con Gabriela Conti, que está acá en el estudio, acerca de la gravedad de esta enfermedad que se llama Huang Long Bing.
Hay que mirar, ¿no?, para poder pronunciarlo.
Tengo que mirar, lo tengo escrito acá,
HLB.
Y bien, Seba, vos tenías una pregunta que estábamos charlando mientras escuchábamos música.
Sí, en el bloque anterior nos fuimos con un gran contexto, un gran panorama, y nada, queríamos saber qué estrategias están planteando ustedes desde la biotecnología, desde su grupo de trabajo.
Bueno, mi grupo de trabajo está en el Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar, y bueno, lo que nosotros estamos planteando es plantear algunas estrategias de control de la enfermedad mediante lo que sería el uso o tratar de expresar en la planta péptidos antimicrobianos. Sería como una forma de darle un antibiótico a la planta, hacer que la planta produzca su propio antibiótico contra la enfermedad. Eso es es una estrategia que ya la vienen usando otros grupos de trabajo dentro del instituto. Lo que hicieron ellos fue expresar unas proteínas antimicrobianas en plantas de papa, y lograron ver que esas plantas eran resistentes a algunas infecciones fúngicas y bacterianas también. Entonces nosotros lo que queremos hacer es transferir esa estrategia a plantas de cítricos.
Cuando vos decís, perdóname, cuando decís expresar, ¿qué significa?
Expresar sería incorporar el gen ese que produce el péptido antimicrobiano y hacer que ese gen se exprese, o sea, traduzca a la proteína dentro de la planta. Entonces, nosotros lo que hacemos es incorporar ese gen de antimicrobiano que viene de una planta de papa dentro de plantas de cítrico. Esa es la primera estrategia que planteamos. Uh-huh. Y además, lo que queremos hacer en este proyecto es no solamente expresar un solo péptido antimicrobiano, sino distintos tipos, por lo menos dos, con lo cual
podríamos lograr una especie de efecto sinérgico frente a esta infección. O en caso de que uno de los péptidos deje de ser efectivo porque la bacteria mute y logre sobrepasar esa resistencia, tenga otro esperándola para
una segunda línea,
de defensa. Sí, esa es una de las estrategias que buscamos. Y la otra que estamos planteando como una línea de investigación para un poco más adelante es ir caracterizando dentro de la propia planta de naranja. Las plantas tienen muchos péptidos antimicrobianos de producción propia. La idea es encontrar aquellos que puedan ser efectivos contra la enfermedad y expresarlos en mayores cantidades dentro de la planta. Es decir, en ese caso lograríamos una planta que tenga una acumulación exacerbada de su propio antibiótico.
Claro.
No incorporar de otra especie.
Claro, porque serían los genes propios de los cítricos.
Claro.
O sea, vos dijiste en el bloque anterior que había algunas variedades que tenían un poco más de tolerancia.
Claro, justamente es ir a buscar ahí, o en algunos tejidos clave, por ejemplo, tejido floral, que es un tejido que necesita de una defensa porque tiene acumulación de azúcares y es más factible ser atacado por patógenos. Los péptidos que se encuentren expresándose en esos tejidos puedan ser candidatos interesantes para sobreexpresar en las plantas.
Bueno. ¿Y estos genes estarían presentes en todos los cítricos? ¿Qué sé yo? No sé,
sí,
mandarina, naranja, pomelo, etcétera, ¿estarían todos?
Están
porque
todos.
Si no habría necesidad de pasarlos de pomelo a naranja o de naranja a limón o...
Eso es lo que estamos estudiando ahora, ver un poco, hacer un estudio de diversidad genética de estos genes en distintos tejidos de cada planta de cítrico y en distintas variedades. De hecho, el cultivo del cítrico se hace en forma de injertos, ¿no? Entonces, hay la planta que tiene la raíz sería el porta injertos y encima se injerta la copa. Los pies, o sea, los porta injertos suelen ser variedades más resistentes a un montón de estreses, ¿no? Tanto bióticos como abióticos. Y ahí, en esas plantas, por ahí sería interesante estudiar qué tipo de péptidos hay en prepondera, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo me acuerdo haber cursado en fruticultura el pie de naranjo trifolio, que era resistente
los
trifolio, a todo.
Los trifolios son bastante resistentes, sí, sí, sí.
Y a mí me parecía muy interesante esto de que pensar en biotecnología pero trabajando con los genes propios de la planta,
sí,
sin tener que hacer esos movimientos, transferencias.
Esas estrategias se llaman de intragénesis. Ajá. No son transgénesis.
Claro. La semana pasada hace un par de programas vino Carlos, Javier y Gabriel a hablar de una transgénesis intragénesis.
Uh-huh.
Según lo que decís vos.
Exacto.
Que en la papa lo hicieron para que rinda más y en este caso estamos haciendo algo parecido.
Eso es parecido y además, en el caso de la expresión de los genes de papa, la idea es hacer que la planta que sea pie, o sea, el porte injerto, exprese el antibiótico. Entonces la bacteria cuando va a la raíz y se empieza a desarrollar en la raíz, es atacada por el péptido en la raíz. Entonces la parte del injerto, o sea, la copa, no es transgénica. Entonces uno uh-huh. estaría comiendo un fruto que no es transgénico.
Oh, bueno.
Es localizado y como sabemos que la bacteria se replica principalmente en la raíz, probablemente uh-huh. la podemos frenar desde ese punto. Eso es otro agregado a la estrategia que no había mencionado.
Super. Claro, ahora hacer un desarrollo de este tipo realmente requiere un equipo
multidisciplinario,
porque no llegamos.
Sí, de hecho, la gente de La Plata son los que tienen puesta a punta la técnica de transformación genética. Nosotros hacemos más la parte de investigación y más de desarrollo molecular de las construcciones para las transformaciones. Y después están participando el INTA de Bellavista y el INTA de Concordia, que ellos son especialistas en cultivo tienen unos invernáculos hermosos, llenos de cítricos, uh-huh. y ellos hacen la propagación de las plantas y también los ensayos con desafíos con algunos patógenos.
Claro. Me parece muy interesante esta reunión que hiciste vos de diferentes organismos. ¿Cómo están todos más o menos en el mismo diagnóstico? ¿Cómo ves el trabajo en conjunto?
El método diagnóstico está estandarizado en todos los centros donde se hacen los análisis. Uh-huh. Ellos reciben muestras de los productores que tienen sospecha que sean positivas y tienen que hacer siempre el mismo ensayo para determinar que sean positivas.
Uh-huh.
Entonces, en todos los ellos recibieron capacitación desde SENASA, INTA, y hacen siempre los mismos ensayos, claro, para diagnóstico.
Ah, muy interesante esto. Hay un, o sea, los productores que tengan alguna duda pueden mandar muestras a algún lugar. ¿O?
Sí. Los productores están más asustados que todos nosotros.
Seguro,
¿no?
Sí, me imagino.
Así que están al tanto de estas temáticas. Sí.
Pero estos test o pruebas para ver si, entonces no están en las fronteras, no hay un control, porque eso era lo que yo pensaba, si estos plantines ingresaron desde Brasil, nadie los controló.
No, esto fue anterior, ahora sí hay control.
¿Esto es muy nuevo?
Es nuevo, claro. Sí, y está prohibido trasladar inclusive plantines que no sean certificados de provincia a provincia. Uh-huh. La gendarmería está controlando permanentemente, hace unos años ya.
Y lo que pienso es, o sea, estoy pensando más que nada en la velocidad con la que se va a necesitar actuar, porque la enfermedad no se detiene, pero bueno, hay que generar el conocimiento. Supongamos que va todo bien, pero después va a haber que generar plantas
a gran escala.
A gran escala, o sea, eso también es otro desafío.
Es muy lento. En realidad la primera limitante es la producción de plantas. Imagínense que nosotros empezamos hace un año a transformar plantas, recién ahora estamos teniendo los primeros brotecitos de 20 centímetros, es muy lento el proceso. Y después toda la etapa regulatoria, que es terriblemente lenta, sí, ¿no? Entonces, las estrategias de transgénesis tienen esa contraparte, ¿no? Claro. Tal vez la intragénesis podría acelerar un poco otra ventaja más. Uh-huh. Pero mientras tanto hay que plantear otras estrategias para contener la enfermedad la mayor cantidad de tiempo posible.
Es increíble, los tiempos de la ciencia y la burocracia quizá no son los tiempos que puede llegar a seguir la enfermedad, ¿no?
No, los tiempos biológicos son más rápidos.
Bien, bueno, Gabriela, agradecemos la visita. No,
gracias a ustedes.
Y bueno, esperamos tenerte acá para contar las novedades
en
breve, las buenas
noticias
en breve.
Ojalá.
A ver cuánto crecen estos brotecitos.
Sí.
Y vamos a un corte entonces y terminamos. Terminó el programa.
como siempre, ¿no? Siempre termina rápido.
Pero estamos más cerca del programa 300, ¿no?
¿Quiere decir que vamos a festejar con cervezas, acaso?
¿En el estudio?
¿En el estudio? Lea, nos va bueno, a... No, 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 dice que no.
No, nos bajaron el pulgar, bueno. Fue lindo mientras duró. Bien, nos despedimos de la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Nos vemos.
Chau.